Señor de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los ornamentos que se emplean en la misa de hoy son rojos porque no celebramos la conversión de San Pablo o la cátedra de San Pedro, sino conmemoramos sus martirios. Ambos sucedidos en la ciudad de Roma, ambos fundamentando la Iglesia de Cristo. Por eso San Pedro y San Pablo son patronos de Roma y columnas de la iglesia. Ahí están sus restos, San Pedro bajo el altar de la confesión en la Basílica del Vaticano y San Pablo en San Pablo Extramuros, una ciudad fuera de los muros de la antigua Roma. Uno murió crucificado de cabeza, no le parecía pues ser digno de morir como murió su maestro, sino de una manera análoga, pero más humillante. Y el otro murió decapitado en ese lugar que se llama Tre Fontane. La tradición dice que la cabeza de San Pablo rodó tres veces y en esos tres lugares brotó una fuente. Y también se encuentra un paralelismo entre esta celebración conjunta de San Pedro y San Pablo con los personajes mitológicos Rómulo y Remo. Fue Roma, la ciudad de Roma, fundada por ellos, y debía continuar esa tradición. En el primer caso acaba mal, acaba Caín matando a Abel, como mostrando los efectos del pecado, y San Pedro y San Pablo acaban bien, aunque hubieran tenido sus diferencias, mostrando los efectos de la redención. De tal manera que en el seguimiento de Cristo se comienza una nueva fraternidad que recompone la que se ocasionó con el asesinato de Abel. Y por eso tenemos esta alegría de celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo, fundamentos de la Iglesia, columnas en las que se apoya. Recordamos cómo en el arranque de la escalinata que lleva a la Basílica de San Pedro, aparecen ahí ellos dos. Arriba hay muchos otros santos, pero como si dijera, te voy a dar la bienvenida a través de estos dos apóstoles, San Pedro con las llaves en la mano, como señal de su potestad, y San Pablo con la espada. Fue el instrumento con el que sufrió su martirio. Y también se refiere la espada al poder de evangelizar, como él mismo dice: he luchado el buen combate. Ha sido un guerrero de Cristo. Y la Iglesia en la liturgia de hoy nos invita en el prefacio, perdón, en la oración colecta, a pedirle a Dios en ese momento en que le damos el sentido de como del fin de petición que tiene toda misa. ¿Y qué le pedimos? Le pedimos, Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Pues sí, le pedimos, concédenos que la Iglesia, o sea, cada uno de los que formamos la Iglesia, se mantenga fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe, porque nuestra fe es una fe apostólica. Llega hasta ahí, no empieza en el siglo XI o en el siglo XVI o en el siglo XIX, sino empieza con los fundamentos de la Iglesia, con aquellos que reciben directamente como San Pedro o a través de revelaciones como San Pablo la fe de Cristo. Pedro, fundamentalmente para confirmar en la fe a la Iglesia del pueblo elegido, y Pablo para ser el apóstol de los gentiles, de manera que con los dos se evangeliza, llega el mensaje de Cristo a todo el mundo. Podríamos recordar pues, algunas de las enseñanzas más importantes de San Pedro y San Pablo que nos recoge la Sagrada Escritura. Lógicamente mucho más abundantes en San Pablo, porque tenemos 13 epístolas y solamente 2 de San Pedro. Pero en la segunda carta de San Pedro hay una enseñanza muy clave, entre otras varias, pero una que nos ayuda mucho y que la comprendemos muy bien también, dada la coincidencia en la enseñanza de San José María, que dice: nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina. Las preciosas y sublimes promesas. Preciosas promesas, sublimes promesas. Promesas que nos llenan de alegría, promesas que hoy aprovechamos para agradecer a Dios. Son preciosas. Son sublimes, no tienen una cota baja, sino se van al mismo centro del designio de Dios. ¿Y cuáles son esas promesas? ¿Cuáles son esas promesas? Que seamos de naturaleza divina, que seamos hechos de naturaleza divina. De tal manera que es en serio esto de decir, oye tú, por la fe en Cristo y por tu bautismo en Cristo, has cambiado tu naturaleza y de ahora en adelante tu naturaleza es divina. No solo es humana, no solo es corporal y espiritual, sino es la propia de Dios, que te ha cambiado de orden. Ya no estás a nivel de la tierra, sino que te has proyectado a lo altísimo, aquello que no tiene límite, que es el mismo Dios. Y por lo tanto es en serio esto de la cristificación, es en serio esto de la filiación divina en el sentido fuerte, hijos de Dios, no como pueden ser hijos de Dios algunas criaturas de Dios o todas las criaturas de Dios que son hijos pues, en sentido amplio, sino en sentido preciso, hacerte partícipe de la naturaleza divina. Parecería algo herético, como está diciendo el primer Papa. Es una enseñanza pues, que lógicamente la repite también San Pablo y la repite San Juan, y la comentan todos los padres de la Iglesia, y lo dijo el mismo Señor, que fuéramos una sola cosa con Él, que somos hijos del Padre, y nos enseñó a dirigirnos así, a su Padre, a llamarlo nuestro Padre. Y en ese sentido análogo, pues tenemos una enseñanza, como decíamos, riquísima en San Pablo. Y recordamos que San Pablo decía que no había sido ningún mérito suyo, sino que me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio. Desde el principio, cuando es derribado del caballo en el camino de Damasco, está consciente de que los cristianos y Cristo son uno. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Te es duro dar coces contra el aguijón. Estás yendo contra el misterio oculto, este misterio que a ti se te dará por gracia ser un transmisor por todo el mundo. Irás a propagar esta buena nueva por todas partes, a este límite de tus fuerzas. Y continúa diciendo en la carta a los Efesios, según esto, leyéndolo, o sea, leyendo el misterio que estaba escondido, podéis entender mi conocimiento del misterio de Cristo. A ti no se te ha dado por revelación, sino por la escucha. Como siempre, tenemos el don de la fe, y la fe viene del oír. Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer, la distancia entre Dios y el Creador, perdón, entre el Creador y la criatura, no era así, no era a este grado de cercanía o de intimidad. Y nosotros decimos, pues gracias Dios mío, porque he llegado después de la revelación de este misterio. Tengo el secreto del misterio más profundo del hombre. ¿Y cuál es ese misterio? Pues el misterio de la unión con Cristo. El misterio de la transformación en Cristo. El misterio de la vida de intimidad tan profunda que acabamos siendo el mismo. No fue dado a conocer en generaciones pasadas. Y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido por los siglos en Dios. ¿Cómo nos ha sido dado? ¿Cómo ha llegado hasta nosotros? Y por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Pues yo soy consciente de haber sido alguien muy privilegiado. El misterio de la unión con Cristo, Pablo ha sido uno de los hombres que más dones han recibido de Dios, o quizá sobre todo en el don de sabiduría, en el don de dar a conocer y de profundizar en este misterio, para poderlo transmitir. Pues dobla sus rodillas, dice el Padre, vamos a honrar al Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, y que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Primero conocer y luego amar. Las virtudes teologales crecen como los dedos de una mano, de manera armónica, mientras más fe tenga y más abandono y más confianza y más certeza en esta palabra revelada, mientras más abra mi corazón y lo crea, va a ser mayor mi amor, va a poder el Espíritu Santo darme con más abundancia sus dones, específicamente este don de entendimiento para decir, yo sé que no lo comprendes absolutamente, pero tampoco andas tan perdido. Tampoco estás como tirando golpes al aire, como diría en otro momento San Pablo. O sea, no estoy como un luchador o como un boxeador que no sabe dónde está su objetivo y tira golpes que al final pues, quedan en nada. Y yo sí tengo pues claro cuál es este misterio y en qué se reduce. El conocimiento del misterio que estoy llamado a la unión, pues ante Paule, ora pro nobis, tú lo tuviste, tú lo viviste, tú lo recibiste como don, yo también lo he recibido, que no sea sordo, o que no sea lento, o que no sea incrédulo, o que no sea superficial, sino que sepa a dónde me dirijo, sepa cómo tengo que vivir. Y pues recordamos tantas expresiones suyas, como aquella tan bonita que dice, sive vigilemus, sive dormiamus, simul cum illo vivamos. Sive vigilemus, sive dormiamus, ya estemos despiertos o ya estemos dormidos, simul, juntamente con Él vivamos, simultáneamente con Él vivamos. Otra leía una pequeña anécdota de una reseña biográfica de un supernumerario que trabajaba en el 10º piso de un hospital porque era médico. Y ahí, no sé si eran los quirófanos o no sé qué era. Y un día lo acompañó una nieta suya. Y el señor este, que ya era un señor grande, iba constantemente viendo el reloj. Y le preguntó a su nieta, oye, abuelito, pues ¿qué? ¿Tienes prisa o vas tarde? ¿O por qué estás viendo tanto tu reloj? Dice, no, porque al ver el reloj, recuerdo que es la hora de Dios. O sea, es el momento de unirme a Dios, sea una hora o sea otra hora o ya han pasado 10 minutos, es el momento de unirme con Dios, de estar con Dios. Pues ya durmamos o ya vigilemos, juntamente con Él vivamos, Él en mí y yo en Él, permaneciendo en la unión. Y por eso podía decir esas frases como tan breves y tan llenas de sentido. Mi vivere Christus est. Mi vivir es Cristo. O sea, no vivo de otras realidades, sino vivo de Cristo. Mi vida está pues centrada en su persona y en su presencia dentro de mí. Y por eso juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento del Señor Jesús, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues voy a buscar estarme uniendo al Señor. ¿A qué horas? A todas las horas, no solamente cuando voy a hacer una norma o cuando comulgo, que por supuesto ahí es el momento máximo de mi unión con Él, o en la misa que me uno a su cruz, a su sacrificio, me invita a participar con Él en la oblación al Padre. Y entonces me daré cuenta de que efectivamente nada vale la pena, que todo es pérdida al lado del conocimiento del Señor Jesús, y es basura, no importan otros conocimientos. Si no tienes este conocimiento, si estás pues como un errante, no tienes una dirección fija de tu camino. Y decía también, tengan en sus corazones los mismos sentimientos de Cristo en el suyo. Ya que tienen tanta unión con Él, ya que la buscan tan continuamente, ya que se alimentan de su cuerpo y de su sangre, llegará un momento en que su psiquismo resultará transformado, no porque sea ajeno a la transformación completa de su cuerpo, sino precisamente porque todo su ser, su cerebro, su inteligencia, su voluntad, su vida afectiva, está viviendo de otro. Entonces, en sus corazones, en su sentir, tendrán los mismos sentimientos de Cristo. Entonces ya no veré las cosas con mis ojos, o ya no me enojaré con mis enojos terrenales y como efecto de mi mal carácter, sino, digo, ya me ha ido dando, le ha costado trabajo, pero poco a poco me ha ido dando ese cambio, esa variación en mi modo de sentir. Y ya no me altero como me alteraba antes, o ya no me rebelo como me rebelaba antes, porque ya tengo los sentimientos de Cristo. Eso que dicen de la vida del cura de Ars, pues que tenía un carácter muy vivo, muy sensible, y había cosas que le molestaban mucho. Por ejemplo, que le pidieran muchas veces la comunión cuando la acababa de dar. Se enfadaba. Pero llegó un momento en que la gente que lo rodeaba notó que ya nunca se enfadaba. Que ya era como muy dócil a cualquier situación de la vida. Y decían, pues es que es el momento en que ya se identificó con los sentimientos de Cristo. Ya su libertad se la dio a otro, y en ese momento su libertad se hace infinita. Ya no está esclavizado a su forma de ser o a su forma de pensar. Y entonces San Pablo puede acabar por decir, y yo vivo, o más bien no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Hay otro que me vive. Y esa es, pues, otra vez la meta de toda mi existencia, y ese es el participar de la naturaleza divina, no solo por el bautismo, no solo por la gracia santificante, sino por la invasión de esa gracia santificante en mí. Y será una realidad aquello que dice San Pedro, nos ha dado las preciosas y sublimes promesas, nos han sido concedidas para que por ellas nos hagamos partícipes de la naturaleza divina. Y entonces San Pablo concluye diciendo, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Yo no puedo, es que constantemente recibo contrariedades o noticias muy tristes. ¿Y qué es lo que más te puede entristecer? ¿Y qué es lo que más te puede poner nervioso? ¿Y qué es lo que más te puede quitar la alegría? Pues tal cosa o tal otra. Y San Pablo dice, estar siempre. Y siempre es siempre. Independientemente de todo, como pues, recordamos que él, estando encarcelado en el fondo de una prisión, estaba alabando a Dios, estaba cantando salmos, sabiendo que posiblemente lo ejecutarían al día siguiente, o posiblemente estaría muchos años en esa prisión oscura y con ninguna comodidad de ningún tipo, encadenado, y estaba cantando. O sea, no nos recomienda cosas que no haya vivido. Pues estad siempre alegres en el Señor. No estad siempre alegres como el animal sano, sino en el Señor. En la unión transformante con el Señor, ya vigilemos o ya durmamos. Simul cumilo vivamos, juntamente con Él estamos viviendo. Y esa es pues la sublime revelación que estaba escondida, que no fue conocida por los justos del Antiguo Testamento y que se revela tan solo en Cristo, en aquel que es la vid y nosotros somos los sarmientos, el que nos pide permanecer en Él y Él en nosotros, el que nos alimenta con su propio ser. Y por eso nos unimos a la acción de gracias de San Pablo, que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en los abismos, también en los infiernos. Toda rodilla se doble al nombre de Jesús y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, el Dios hecho hombre, que confiese. Pues esta es la enseñanza muy reducida o brevemente compendiada de San Pablo, toda la riqueza del Corpus Paulinum, ¿no?, que es verdaderamente inagotable. Y esa es la alegría de la Iglesia. Estamos viviendo la fe que enseñaron los dos apóstoles, columnas de la Iglesia. Esta Iglesia Madre, esta Iglesia que nos alimenta, que nos sustenta y que ha querido celebrar juntos, como dicen, no lo separen. Aunque hayan sido tan distintos, aunque hayan de alguna manera comunicado de forma diferente la misma fe, son los pilares de la Iglesia, son las columnas de la Iglesia. Y acudimos como siempre a María porque pues ella es muy posiblemente a la que San Pedro acudía. No sabemos si San Pablo la conoció, pero San Pedro muy posiblemente acudiría a buscar su consuelo y a buscar su consejo. Y Pablo, como sabemos, la menciona en la carta a los Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación divina. Entonces, no la conoció, pero reconoce perfectamente que gracias a María tenemos esta posibilidad de acceder al misterio que estaba oculto por los siglos. Les pedimos a ellos, Sante Paule, Sante Petre, ora pro nobis, y que María nos ayude a seguir las enseñanzas de estos dos apóstoles, columnas de la Iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.